Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Hay información importante en torno al movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya se ha liberado a Rubén Núñez y también a Francisco Villalobos, era parte del pliego petitorio. No necesariamente lo ven como una palomita, como si esto ya se hubiera entregado, sino que mucha parte de la gente pues lo ve como dos liberados más y que todavía faltarían pues al menos una veintena que se encuentran en la cárcel, maestros detenidos por distintos temas a lo largo de mucho tiempo. Por otro lado, vemos pues cómo ante la liberación de los líderes, lejos de disminuir, el movimiento se va haciendo más radical. En Oaxaca ha habido bloqueos a los principales centros comerciales, a los accesos comerciales. En Chiapas, pues la cosa va más o menos similar. En Michoacán ya le contaba lo que estaba pasando con los normalistas. Le quiero agradecer al vocero de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, Eligio Hernández, que me tome esta llamada telefónica aquí en Noticias MBS. Eligio, muy buenos días.
Buenos días a ti, Luis, y a tu amable audiencia.
Gracias, don Eligio Hernández. Oiga, ¿habrá clases para el 22 de agosto o no?
Bueno, eso es un asunto que mucho va a depender de la mesa que pueda tener el día de hoy. Me parece que después de hoy habrá una reunión de dirección política nacional con los secretarios generales y algunos comisionados políticos. Y mañana la ANR podría tomarse la decisión. Nosotros esperamos que ya no haya un diálogo simulado del gobierno, que haya seriedad, y también esperamos que haya un documento que se firme sobre lo que se pueda llegar a acuerdo el día de hoy. Siempre hemos exigido un diálogo, una mesa de negociación verdadero, público, que se conozcan los resultados que ante el pueblo de México y el mundo. Entonces esperamos que haya una respuesta real, verdadera, el día de hoy. Entonces, en ese sentido, se tomaran las decisiones, ¿no? Pero nosotros responsabilizamos al gobierno federal porque ha estado administrando el problema, dando respuestas a cuentagotas, y lo que poquito que ha habido es más bien son las consecuencias de la aplicación de su falsa reforma educativa, como la de los presos políticos. Entonces, nosotros es lo que estamos planteando el día de hoy. Esperamos que haya una mesa con ese carácter resolutivo.
Un documento que avale la derogación de la reforma educativa, la abrogación de la reforma educativa. ¿Eso es lo que buscan? ¿Un documento firmado por quién, don Eligio?
Sí, por el gobierno, por la CEGOP.
Ajá, por la CEGOP. Oiga, a ver, usted lo sabe muy bien porque, pues en su calidad de maestro, también de luchador social, lo sabe usted muy bien, hay una división de poderes en México. Y tenemos al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.
Así es.
En esta división de poderes, resulta ser que lo que ustedes están pidiendo no lo puede hacer el Ejecutivo, y usted lo sabe muy bien, lo puede hacer únicamente el Legislativo. Si habláramos de un país en donde todo el Congreso fuera priista, pues a lo mejor tendría cierto sentido su petición. Si habláramos de un país en donde el monarca o el emperador decidiera las leyes, pues tendría sentido su petición. Pero pues no le veo mucho sentido, don Eligio, debido a que en el legislativo en particular no hay pues un acuerdo para abrogar una reforma educativa. Y es ahí en donde tendrían que estar pues pidiéndolo. Un documento firmado por Gobernación en donde les digan a ustedes vamos a abrogar la reforma educativa no tendría validez. ¿Por qué piden esto?
Bueno, miren, de entrada hay una experiencia cercana con la ley 3 de 3, que el Ejecutivo sí pudo hacer algo. Aunque cambia un poquito el contexto, nosotros lo hicimos en su momento y pudo haberse hecho lo mismo en su momento. Llevamos más de 3 años y medio insistiendo en la abrogación. Todos los caminos hemos explorado y hemos exigido el diálogo. Efectivamente, nosotros nos queda claro el asunto de la división de poderes en un país democrático, pero también aquí, o sea, el asunto en México, conocemos cómo operan efectivamente Gobernación con el PRI gobierno y sus aliados pueden hacer fácilmente la mayoría. Lo demostraron cuando firmaron el famoso Pacto contra México, así lo decimos nosotros, no es Pacto por México. Hay experiencias que demuestran que sí es posible cuando hay voluntad política. Y además de que está demostrado esta falsedad de esta reforma que no tiene sustento, estamos planteando, tenemos propuestas de cómo tiene que irse con todo el pueblo de México, una propuesta de construcción de propuestas educativas, democráticas. Entonces tenemos propuestas, entonces nosotros estamos esperando que se construya alguna vía que pueda llegar a la abrogación de la falsa reforma educativa. Entonces nosotros lo que estamos planteando, que se vea ese punto que generó todo el problema, generó la masacre de 19 de junio en Nochitlán, que generó la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Entonces, todo eso, queremos ir al asunto de la causa y ver cómo trabajar esta perspectiva, ¿no?
Don Eligio Hernández, usted sabe que eso no va a pasar en una semana. Entonces, ¿no va a haber clases el 22 o sí?
Bueno, eso lo vamos a decidir en una asamblea. Nosotros somos optimistas que haya voluntad del gobierno en que se puedan buscar mecanismos de salida a este planteamiento.
A ver, es que ustedes están pidiendo, además de que no tienen ninguna evidencia al respecto del tema porque ya responsabilizan al gobierno, y está bien, es su punto de vista, pero ustedes responsabilizan al gobierno por lo que sucedió en Ixtlán, responsabilizan al gobierno por lo que sucedió en Iguala, en Guerrero, al gobierno federal, de hecho, cuando tuvo más que ver un gobierno municipal del PRD, por cierto. En el caso de Ixtlán, híjole, hay muchas cosas que no quedan extremadamente claras. Se entiende su discurso de represión, se entiende el discurso que maneja la coordinadora, pero, a ver, están manejando pues la posibilidad de una vía de una abrogación de la reforma que además tiene un acuerdo político por la mayor parte de las fracciones y que fue votada en la mayor parte del Congreso, y ustedes quieren abrogarlo y quieren que el gobierno les dé una respuesta a esta abrogación antes del 22 de agosto. Hoy es ya, don Eligio, 16 de agosto. Sería mucha esperanza la reunión que se dé el día de hoy a eso de las 6 de la tarde. Se ve muy complicado que pueda suceder algo al respecto del tema, y es muy complicado que les puedan dar a ustedes un documento en donde se compromete el gobierno a abrogar la reforma educativa, porque, le repito, ni siquiera el gobierno puede abrogar la reforma educativa porque no es el legislativo. Le pregunto, don Eligio Hernández, ¿no están ustedes a sabiendas pidiendo lo imposible para continuar con este movimiento?
Bueno, no hay leyes eternas en las ciencias sociales. O sea, eso es, se puede cambiar. Nosotros hemos planteado algunas rutas también legislativas. Se ha tenido reunión, se creó un frente de partidos para trabajar esta ruta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Creemos que si hay voluntad del gobierno, con su partido puede contribuir a este proceso en el asunto de la ruta legislativa. Ya nosotros entendemos el asunto de la división de poderes, nos queda claro, pero también nos queda claro que no es tan así como decimos, un país democrático, y nada tiene que ver el gobierno en el poder. Sí tienen que ver, pueden operar, se pueden hacer las cosas si hay voluntad política, y además no hay leyes eternas en las ciencias sociales. La Constituyente de 1917 nos entregó una constitución que ya le han hecho más de 600 cambios o reformas. Entonces es una muestra de que se pueden hacer cambios si hay voluntad política.
Bueno, pues vamos a estar atentos a este tema. Si hay voluntad política, don Eligio Hernández, perdón, es que de verdad, a ver, de verdad piensa que el gobierno le va a dar un documento en donde dice que van a abrogar la reforma educativa.
Nosotros ese es nuestro planteamiento, a eso vamos. Vamos a ver qué es lo que pueda llegarse. Tomaremos decisiones en su momento, ¿no? En nuestras instancias. Oiga, después de lo que venga.
Y finalmente, don Eligio, estamos hablando de millones de niños, ya por no hablar de lo que algunos de ustedes consideran daños colaterales, que no son los empresarios, porque si le digo empresarios, muchas veces por un discurso y por un lenguaje en el cual parece que no nos entendemos, los empresarios se considerarían como que gente de muchísimo dinero, de transnacionales. No. Estoy hablando de pequeños comerciantes. Por ejemplo, en Oaxaca, los locatarios del mercado ya se quejaron y ya dijeron, oigan, no inventen, necesitamos vender, necesitamos que esto se reactive. Muchos puestos gente que vive al día, gente que gana menos dinero de lo que gana un maestro como comerciante, como pequeño comerciante, está muy molesta. Allá en Oaxaca han cerrado ustedes los principales accesos comerciales y además, don Eligio, por no hablar de los empresarios que le digo, consideran ustedes daños colaterales, si no hay clases, pues van a dejar a millones de niños otra vez sin enseñanza. ¿Y hasta dónde puede llegar las afectaciones de su movimiento, don Eligio? ¿Hasta dónde hay un daño colateral? ¿Dónde está su límite, si es que hay un límite?
Bueno, para empezar hay que ver las causas del problema. O sea, con la ley 13.3, con los empresarios y una manifestación en la capital del país, en menos de una semana superaron el problema. Nosotros llevamos más de 3 años y medio. O sea, podemos haber evitado 43 normalistas desaparecidos, 8 masacrados, 3 asesinados en diferentes procesos, los presos políticos. Pudimos haber evitado todo eso. Esos daños son mucho más importantes en la vida de las personas, me parece. Efectivamente, en una lucha hay daños, pero son mínimos. Y además, en Oaxaca, la mayoría de los empresarios que salieron a manifestarse son de la CTM, son priistas. O sea, hay un proceso del mismo gobierno de confrontar al magisterio con los empresarios que son afines a su partido. No, entonces, sí queremos ir viendo eso, que también es político el asunto. Oiga. Y también los empresarios, pues lo que plantean es 4,000 millones de pesos en el caso de Oaxaca para hacer evadir impuestos, y quieren sacar también declarar zona de desastre económico en Oaxaca, cuando sabemos que en Oaxaca, en México, con la experiencia de Foaproa, por ejemplo, los empresarios hicieron quebrar sus negocios para pues que el pueblo los rescate, ¿no? Con recursos de área pública.
Don Eligio,
es muy debatible este asunto.
Pues sí, es que sí es muy debatible. Es que, don Eligio, yo le repito que no le hablo de esos empresarios. Le hablo de un comerciante que ya usted le dio en la torre. Le hablo de un mesero, por ejemplo, al que usted ya le dio en la torre. Le hablo de un vendedor de zapatos ahí en el mercado, al que usted ya le dio en la torre. Le hablo de una camarera de un hotel, al que usted ya le dio en la torre, porque no se hizo la Guelaguetza, porque no va la gente a Oaxaca. ¿Quién va a ir a Oaxaca? ¿Quién va a ir a Oaxaca ahorita con todo lo que está pasando? ¿Quién quiere ir? O sea, han afectado ustedes mucho a ese tema, pero la pregunta concreta, y se la repito de nueva cuenta, deje usted a los empresarios, está bien, ese es su discurso de que todos son malos, cualquier persona que tenga dinero, bien habido, mal habido, es mala, pero, de acuerdo a lo que dicen ustedes, pero le hago la pregunta así concretísima, don Eligio Hernández, ¿hasta dónde es su límite? ¿Cuál es el límite? Porque ya van a afectar a los niños. Entiendo que los niños pues no les importan. ¿Cuál es su límite, don Eligio? ¿Dónde pueden llegar? Porque al rato las cosas van a ir más graves. Usted sabe que ese documento no se va a dar. Perdón, bueno, no se va a dar. ¿Cuál es su límite?
Precisamente eso es parte de nuestra lucha. Hay un proceso de privatización de la educación donde precisamente esos niños que usted se refiere, o sea, no van a tener, pocos ya van a tener acceso a una educación primaria, ya ni se diga, porque en nuestro país pocos terminan la universidad. Ajá. Nada más en la UNAM, más de 100,000 son rechazados, no pueden acceder a una universidad. En Oaxaca, más de 16,000 estudiantes, jóvenes que quieren estudiar una carrera, no se puede. Para los que pasan ese filtro tan cerrado en la matrícula de UAPO, tienen que pagar más de 35,000 pesos para inscribirse en la carrera de medicina en la UAPO, en Oaxaca. O sea, eso es un problema. O sea, muchos se quedan sin educación. O sea, hay que ir al fondo del problema.
Y ese problema,
nuestra lucha es precisamente para que se abran las puertas a todos los niños, todos tengan derecho. Ese es nuestro planteamiento. No es para afectarlos, es para beneficiarlos. Y por eso los padres de familia están con nosotros en Oaxaca y en muchas partes del país. O sea, hay una comprensión de ese problema que evidentemente me parece que en diferentes escenarios no nos entendemos, o porque no nos queremos entender, tal vez, ¿no? Pero, o sea, nosotros es falso que no tengamos apoyo de los padres de
Oiga,
familia.
A ver, usted no es ingenuo, don Eligio Hernández, usted no es ingenuo, sería lo que menos sería. A ver, ¿usted considera que el problema de los rechazados de la UNAM, de la represión, como usted llama, del gobierno federal, de reforma educativa que a ustedes les ha dañado y que, bueno, la reforma ahora ya es responsable hasta de los normalistas de Iguala, de acuerdo a su discurso? Don Eligio Hernández, le pregunto, ¿usted cree, uno, que todo esto se puede resolver de aquí al 22 de agosto? e inclusive hasta los rechazados de la universidad, ¿usted cree que se pueden resolver de aquí al 22 de agosto? Y la segunda, ¿no pueden resolver esto y negociar esto estando en clases también?
Mire, primero se puede resolver rápido, el ejemplo es la ley 3 de 3, es un ejemplo clarísimo que sí se puede, y nosotros también vemos que, yo hablaba, pues se pueden construir agendas, se pueden construir alternativas de salida, o sea, no necesariamente puede ser de plumazo, pero sí hay voluntad política, se pueden construir alternativas que den perspectiva a nuestro planteamiento. Entonces yo creo que, o sea, no hay nada imposible en esta vida si hay voluntad política. Nuevamente insisto, nosotros estamos en la mejor disposición. Nuestra experiencia de lucha ha demostrado que nosotros hemos sido partidarios del diálogo, por la vía del diálogo resolver el problema. ¿Sí? Esperamos que vamos con esa voluntad de diálogo y que se construyan caminos, salidas.
Oiga, ¿y no pueden negociar esto estando en clases?
Todo se puede y todo va a depender de lo que proponga el gobierno mexicano, ¿no?
Está bien. Gracias, don Eligio Hernández. Nada más para hacer una aclaración, y es importante hacerla. En el caso de la ley 3 de 3, uno, usted hubiera estado obligado a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de interés. Usted, porque es funcionario público y recibe dinero, y era una ley realmente que tenía una deficiencia técnica concreta en un articulado específico. Por eso también se pudo resolver en 2 segundos.
Tiene este aspecto.
Ustedes lo que quieren es abrogar la reforma, don Eligio, es bien diferente. Ustedes lo que quieren es agarrar toda esa reforma, tirarla a la basura, y para eso tiene que discutir el Senado, la Cámara de Diputados, porque tienen que regresarla, y una vez que llegaran al acuerdo de abrogar la reforma, tendrían que pasar esa reforma por 17 congresos estatales. Ya una vez que pasara por esos 17 congresos estatales, entonces podríamos decir que está abrogada la reforma educativa. La ley 3 de 3 no estaba, o sea, se podía hacer automática porque ni siquiera era constitucional. En el caso de la reforma sí lo es. Entonces, bueno, es un tema bien complejo, por eso le digo.
Está bien. El gobierno no ha querido atenderlo. Desde hace más de 3 años y medio estamos insistiendo.
Está bien. Lo que pasa es que no, es que hay muchas personas que sí estamos a favor de esa reforma educativa, don Eligio. Entonces, es un tema en donde ustedes quieren imponer.
Que vayamos a un debate público, ustedes, todos, para que construyamos esta supuesta reforma educativa. No es educativa para empezar, se impusieron.
Se les invitó al debate público y ustedes no fueron. ¿Lo recuerda? Fue la semana pasada. Los foros, ustedes hicieron su propio foro. No quisieron invitar a nadie que pensara distinto a ustedes.
Esa propuesta viene impuesta. No se está construyendo con los actores.
Está bien. No, se les invitó muchas veces y se les han abierto muchos foros y tan se les ha escuchado que vea usted nada más cómo tienen, no a la Ciudad de México, no a Michoacán, no a Oaxaca, no a Chiapas, vea usted cómo tienen al país entero. O sea, de que no los han escuchado.
No creo. El proyecto neoliberal fracasa en el país. Bueno. Entonces, tampoco quieran. Es falso el asunto de señalar al maestro de educación como los responsables de todo el mal de nuestro país. También es erróneo. Habría que debatirlo también.
Vamos a estar en comunicación, si usted nos permite, don Eligio Hernández, siempre abiertos los micrófonos de Noticias MBS. Gracias por tomar la comunicación.
Sí, es amable auditorio.
Y de corazón, bueno, don Eligio, de corazón, ojalá que regresen a clases el 22.
Sí, ojalá también nos ayuden a construir eso, exigiendo o planteando al gobierno que dé una respuesta dialogada, civilizada, constructiva, con perspectiva, para que superemos el problema.
No, pues ese, ahora sí que el discurso ya es de ustedes. El discurso ya es de ustedes. Que alguien les ayude a su discurso, pues ahí sí no tenemos todavía libertades, pero gracias, don Eligio Hernández. Buenos días.
Buen día. Hola.
Gracias. Le digo eso porque, pues, no, o sea, eso de que, a ver, si no quieren paros, ayúdenos y presionen al gobierno para que nos apoye. Eso se llama extorsión, secuestro, rehenes.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.